Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Cuatro minutos pasan de las 4 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. En este viernes, día 31, en el que finiquitamos un nuevo mes de este año 2017. Hoy le decimos adiós a marzo para darle la bienvenida mañana al mes de abril. Quien te saluda es Beatriz Calderón y a esta hora arrancamos un programa más de Poniendo las Calles. El Pulpo va a aparecer por aquí sobre las 5 de la mañana, así que no te preocupes, no es que se haya puesto malito ni tampoco le hemos dado el día libre. Antes de que él venga de ese trabajo que tenía esta noche, nosotros te vamos a contar un montón de cosas. Aquí no fallamos ni un solo día. ¿Y todo pues para qué? Para acompañar a los ponedores de calles, a todas esas personas que ya sea por trabajo, por insomnio o porque se quedan cuidando pues de un ser querido. Nos llamáis muchos que estáis cuidando ahora mismo a vuestro papá o vuestra mamá enferma. Bueno, pues dormís muy poquito y aquí estamos nosotros para eso, para alegraros un poquito la madrugada. Es muy difícil mantenerse despierto hasta ahora, pero no te preocupes que no te vamos a dejar solo. Mira, para empezar a abrir boca, nos vamos a ir con una noticia de estas que dan esperanza. Todos estamos muy acostumbrados a los héroes de película, pero en la vida real existen también muchas personas que hacen cosas buenas por los demás y que se quedan en el anonimato. Un ejemplo es este hombre, Josiar Ali Abdul. Él es un soldado kurdo que se dedica a desactivar minas antipersona, las mismas armas que a él le dejaron sin piernas. Primero fue en el año 1989 y 5 años más tarde su peor pesadilla se reprodujo. Lo más normal hubiera sido que tras estas experiencias Abdul entrara en una profunda depresión, pero él lo que hizo fue sacar fuerzas de flaqueza y decidió hacer algo para que nadie más tuviera que pasar por su misma situación. Desde mediados de los años 90 se estima que este héroe ha desactivado alrededor de 2 millones de minas antipersona. En una entrevista a un medio británico, Abdul ha bromeado con que su labor en Europa habría sido reconocida ya con el Premio Nobel de la Paz, y no le falta razón. Gracias a él, muchos ciudadanos, muchas personas se han salvado de la muerte o de quedar mutilados de por vida. Nosotros le damos las gracias por poner en riesgo su vida para preservar la de otros. A sus 54 años dice que nada le va a parar a seguir con su trabajo. Y nosotros así lo esperamos, pero por Dios, que tenga muchísimo cuidado. Historias como esta nos hacen seguir creyendo en la humanidad. Gente que hace cosas buenas, pues porque sí, sin tratar de recibir nada a cambio. Pero en esta hora te tenemos reservadas muchas más cosas. Y para eso tengo aquí a Fran Baliño. Buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Cuéntanoslas.
Buf, mogollón, ¿eh? Hoy tenemos muchísimo contenido. Nuestro compañero Roberto Pablo nos va a hablar hoy de la campaña de recogida de firmas que ha puesto en marcha la Asociación Española de Ayuda a Niños con Enfermedades Hepáticas y Transplantados Hepáticos. Yo te cuento, el objetivo es dar protección a los donantes vivos después de que se haya sabido del caso de un hombre que ha perdido su trabajo al no tener derecho, fíjate, no tener derecho a pedir días para someterse a una operación con la que iba a salvar la vida de su hijo.
Claro, o sea, que si tú eres un donante vivo y, claro, te tienen que operar, no tienes días, no tienes permiso en
Exacto.
el trabajo y le han despedido.
Vergonzoso, vergonzoso.
Madre mía, aunque
esto
sea
terrible,
de vacaciones, le tendrían que haber dejado cogerse los días.
Pues sí, y, pero o más, muchísimo más, porque es un trastorno hepático, pero sí.
Lo que hay que luchar es porque tenga ese derecho, pero al hombre no le han dado la posibilidad ni tan siquiera de cogerse unos días libres.
Por eso tenemos que tratar este tema muy seriamente, lo haremos con Roberto Pablo. Después yo te voy a contar algunas noticias que nos ha dejado el día, como la de Bob Dylan. Por fin el artista va a dignarse a recibir de las manos de la Academia Sueca el Premio Nobel de Literatura que le fue concedido.
¡Hombre! Solo le han costado 5 meses.
5 meses, 6, no, más, yo pienso que más, Bueno, no sé, luego lo comprobamos. Y antes de que lleguemos a las 5 de la mañana, no podría faltar a su cita de los viernes, Alberto Valle, el cocinero universitario que nos trae hoy un menú de estos que yo lo paso fatal cuando lo escucho porque me entra un hambre, Bea, esto es terrible. Tenemos espinacas, tenemos cordero, Bea, y un postre con pera con el que te vas a chupar los deditos.
Ya sabes que lo mejor de los menús son siempre el postre. Antes de todo esto, Fran, cuéntanos el tiempo que vamos a tener para hoy, porque claro, es el primer fin de semana del mes de abril. ¿Y cómo se presenta?
Pues se presenta irregular. El cielo va a estar nuboso, cubierto en casi toda la península. Tendremos precipitaciones que podrían llegar acompañadas de tormentas en el norte y tendremos un descenso considerable de las temperaturas, sobre todo en la mitad, en la parte del noroeste peninsular. Uh-huh. Así lo ha informado la EMET y tendremos precipitaciones también. Serán bastante intensas y frecuentes en Galicia, en el Cantábrico Oriental, en Navarra, en el norte de Aragón, en el sistema central y en algunas zonas del sistema ibérico. Y además estas lluvias podrían extenderse de forma más débil a otras zonas de montaña, como bueno, por ejemplo Extremadura, el norte de Andalucía o zonas del área mediterránea. O sea que va a llover mogollón. Van a bajar las temperaturas y la cosa parece que no avanza, Bea.
Es que abril no decepciona nunca. Abril es un mes locuelillo.
Sí, absolutamente.
Yo no he celebrado todavía un cumpleaños mío sin que me caiga un chaparrón.
¿Cuándo
cumples? Pero ¿qué le vamos a hacer? El 20 de abril.
Ah, pues me apunto eso.
Con todo esto es hora de dar paso también a los verdaderos protagonistas, a los ponedores de calles, que son muchos cada vez más, y nos encanta poder contar con todos vosotros cada madrugada.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tal, hermano?
¿Qué tal estamos?
Muy bien, ¿por dónde andas tú ahora?
Pues yo, mira, estoy por aquí por los Madriles dando vueltas, a ver si encojo algún cliente o clienta.
¿Qué pasa, que llevas mucho rato con la luz verde apagada o encendida?
No, encendida por desgracia para mí. Pero bueno, ya, siempre estamos aquí para dar servicio a nuestros clientes, que es lo que hace falta, ¿no?
Di que sí, Roberto.
Para eso estamos. Que me movió un poco, no sé, el chico que llamó ayer, que dijo que quería ir a veros, que no tenía medios para ir y tal, y bueno, pues ofrezco mi taxi para recogerle donde sea y llevarle a vuestro... A la radio, vamos.
Y creo que Concepción le ha dicho unas cuantas palabras muy serias a Fran Baliño. Concepción, buenos días.
No, no.
A ver, ¿qué es lo que
yo
pasa,
no,
Concepción?
Yo no le he dicho que le voy a partir la cara.
¿Ah, no?
Sino que como fuera la emisora le daba una paliza.
Ah, bueno. ¿Qué diferencia hay entre dar una paliza y partir la cara?
Exactamente.
Ajá.
Porque desde que te estoy oyendo he querido hablar contigo y no he podido.
Es que de verdad.
Digo, pues mira, que voy y te doy una paliza, pero no le parto la cara a nadie.
Unas collejas y ya está.
Poniendo las calles.
Bueno, lo importante ahora es saber cómo se pueden poner en contacto con nosotros para conseguir ese diploma oficial de ponedor de calles.
Bea, nosotros no lo podemos poner más fácil. Tenemos un número y además es gratuito, que lo pagamos nosotros. Es el 950-60-06. Repito rápidamente, 950-60-06. ¿Cómo no te lo sabes ya, hombre? Márcalo, llámanos. También estamos en facebook.com/poniendolascalles, en Twitter... En @poniendocalles, voy a abrir ahora el email poniendolascalles@cope.es, a ver si nos han dejado algún mensajillo por ahí. Y sí, tenemos WhatsApp, estamos en este siglo. Nuestro número es el 662-942-605. Oye, agréganos, aunque no nos quieras mandar nada ahora, tú déjanos agregados. Así si algún día te surge cualquier cosa, pues nos mandas tu audio. Por cierto, este WhatsApp es solo para audios. 662-942-605. Esperamos el tuyo.
Las notas de voz, vamos, que no nos pueden mandar ni mensajes, ni fotos.
Claro, poder pueden, pero no los vamos a leer.
Claro, no podemos,
es que no podemos, no podemos
vaya,
hacer nada
vaya,
con
vaya,
eso.
Vaya. Bueno, pues ya sabéis, notas de audio ahí en ese WhatsApp. Pues nada, yo creo que ya lo tenemos todo,
¿sí?
Para empezar.
Sí, sí.
Si nos escuchas es porque eres un ponedor de calles. Y juntos nos vamos a por el viernes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Comenzamos con los Ronaldos y no te creas que ya tenemos a un montón de gente escribiéndonos en Facebook. Rolando Brito decía, Pulpo, quiero marcarles desde Nueva York, pero necesito el área para entrar a España. Tengo el número, pero tú sabes, eso no funciona sin área o no más. En España, el diploma. Pues, Rolando, creo que es el 0034. Me parece que no estoy equivocada. Ahora te lo buscamos de todos modos y te lo confirmamos y te mandamos un mensajito para que nos puedas llamar. Y luego ya el 950-60-06. Y José Juan, hola chavales, desde Jaén, DDF-NP. Esto es lo que nos ha puesto José Juan. Si tú lo entiendes, fenomenal. Aquí yo me he quedado un poco a cuadros, pero bueno, no pasa nada. A las 4 y 16 minutos de la mañana hemos conocido estos días una campaña de recogida de firmas de la Asociación Española de Ayuda a Niños con Enfermedades Hepáticas y Trasplantados Hepáticos, en la que se pide que cambie la legislación vigente. ¿Para qué? Pues para que se dé más protección social a los donantes vivos. Esto es algo que yo no sabía y seguro que muchos ponedores tampoco. El lema es que salvar una vida no nos puede dejar sin trabajo.
Pues sí, y es que hoy en día, en el año 2017, hay empresas que penalizan a sus empleados y no se hacen cargo de que una persona, un padre, una madre, un donante, pueda tener que perder unos días de trabajo para donar un órgano y salvar una vida. Más aún, en algunas empresas esto puede significar el despido. Por eso, Luis Torres, el presidente de la Asociación Española de Ayuda a Niños con Enfermedades Hepáticas y Trasplantados Hepáticos, ha querido dejarnos esta explicación para cuál es su propósito.
Pues mira, nosotros lo que buscamos un poco es que la opinión pública se dé cuenta de una situación que se está produciendo cada vez más, por desgracia, que es la problemática que tienen los donantes vivos a la hora de donar por temas laborales, y de esa manera haya una presión social que haga que nuestros políticos cubran ese vacío legal que existe para la protección de esta figura.
Hasta el momento llevan más de 270.000 firmas después de un mes. Lo que está claro es que si han iniciado esta campaña es porque han tenido algún caso.
Sí, bueno, nosotros como asociación llevamos detectando que se producen situaciones complicadas laboralmente a los padres desde hace algún tiempo, porque nos van llegando casos a través de nuestra psicóloga, que nos cuenta las reticencias que tienen muchos padres a la hora de donar por problemas laborales, y nos contaban pues casos, algún caso concreto, ¿no? Familias, padres que se encuentran que cuando van a hacer las pruebas, la empresa le dice que, como son pruebas voluntarias, él no está enfermo, no tiene derecho a permiso laboral para ir al médico y que se lo coja de sus vacaciones, o que se coja una excedencia como primer paso para luego una baja voluntaria, que en algunos casos se ha forzado. Otros casos de, así un poco que llama más la atención tal vez, pues de algún padre que días, semanas antes del trasplante, la empresa le despide, evidentemente no le dice que es por ser donante, las causas que le dan pues son causas de producción o de necesidad de servicio o de cosas por el estilo, pero bueno, en el fondo es porque sabe la empresa de antemano que esa persona va a donar, porque ha tenido que ir haciendo pruebas y entonces ha tenido que ir cogiendo bajas, y la empresa sabe que va a ser donante y que va a estar de baja pues un par de meses. Se adelanta la situación.
La verdad es que sonroja saber que, como decía, en el 2017 hay empresas que son capaces de no hacerse cargo de lo que necesita una familia en caso de que uno de sus miembros, además los más pequeños, estamos hablando de niños, necesite de sus padres. Lo que sabemos es si esto está muy generalizado o no.
No, ese estudio no lo tenemos. Lo que sí, no, porque nosotros como asociación atendemos a los padres. Entonces, no todos los padres nos cuentan sus experiencias. Algunos prefieren pues mantenerlas en su esfera más privada, y porque lo que les preocupa en el fondo a los padres en ese momento es la salud de su hijo. y que la operación salga lo mejor posible y su hijo se recupere. Lo que sí que tenemos son los datos de las familias que nosotros hemos tratado o hemos conocido y el porcentaje de gente que ha tenido problemas laborales. Estamos hablando que en torno a las 150 familias que en los últimos años hemos tenido trato nosotros con ellos, que han sido donantes, que han tenido la opción de la donación de vivos, pues en un 60% han tenido problemas laborales serios y en un 8% han terminado con despidos o forzándoles a coger una baja voluntaria.
Un 60% con problemas serios. La verdad es que, oyendo este testimonio, he de reconocer que uno se plantea quién dirige las empresas, pero ¿no somos un ejemplo a nivel mundial con esto de las donaciones?
Sí, el problema aquí está en que la figura del donante vivo no ha sido necesaria en los últimos años, porque bueno, pues es verdad que España lleva siendo 25 años pionera en trasplantes y en donación de órganos, pero era de donante cadáver principalmente. El donante vivo se empieza a utilizar más cuando se ve que no hay órganos suficientes, principalmente para los niños, y entonces se buscan otras opciones y en las patologías que lo permiten, en hígado y en riñón, que es una posibilidad, en otros pues evidentemente no, como corazón, pues se empieza a trabajar. Y en España se lleva haciendo trasplantes de vivos muy poquito tiempo, unos 30 años. Empezaron los primeros. Y han sido los últimos cuando ha empezado a aumentar. Entonces, la sociedad, yo creo que por desconocimiento entendía que no estaba cubierto. O sea, hay gente que me decía, no, pero si tenéis baja, ¿no? Y claro, pues en la operación creo que hay baja. Como si me opero de una rodilla, pero tengo una baja por la operación. Pero no tengo una baja desde el momento que he decidido hacerme las pruebas hasta la recuperación. Que estamos hablando de que el total de hígado, que es la que probablemente suponga más tiempo, son 4 meses. Y estamos hablando de que la cantidad de personas, lo decía el doctor Matesán, el número de personas que optan a una donación de vivo en toda España, contando adultos y niños, son de hígado y de riñón, son unas 430, 440 al año. O sea, no estamos hablando de cantidades enormes. Lo que pasa que, bueno, pues las empresas a veces... yo creo que las personas, no las empresas, ¿no? Las personas que están detrás de las empresas a veces no actúan como deberían y utilizan este pretexto como podrían utilizar otro cualquiera, ¿no? Pasa también con embarazadas, así.
Las personas. Bueno, cuesta mucho entender que esto no esté legislado y que haya que andar recogiendo firmas. Bueno, ¿y los partidos políticos qué opinan de esto? ¿A qué esperan?
El tema es que nosotros cuando iniciamos la campaña, nosotros cuando hablamos de hacer esta campaña, hablamos con los padres de la asociación y decidimos abrirla en dos vías. Una vía era la pública, que salió a través de la plataforma chase.org, que es la que, bueno, pues ha salido en medios y es la más conocida, y a la vez mandárselo a los 4 principales grupos parlamentarios. Porque nosotros tuvimos contactos con comunidades autónomas a tratar este tema, pero nos dijeron que las competencias les excedían, porque aquí entraba un poco en lo que nosotros pedimos, entraba el Ministerio de Trabajo y era complicado. La propia ONT hace algún tiempo también planteó esta situación a los medios y al Congreso y quedó en nada precisamente porque estaban involucrados distintos ministerios. Entonces, nosotros ahora cuando lo sacamos a los grupos políticos, pues uno sí que nos contestó interesado en mirarlo y nos dijo que hablaría con nosotros. Y luego se han ido añadiendo alguno más. Hoy nos han comentado que hay previsto presentar una proposición no de ley en breve en el Congreso, si no está presentada ya, pero nuestra intención es que se suma a esa proposición el mayor número de grupos, porque lo que buscamos no es que se apunte un partido político en tanto, sino que se den todos los políticos se den cuenta de esa situación, de la fácil que puede resultar resolverla y se pongan a ello.
Bueno, pues sabiendo que el sistema de trasplantes funciona tan bien, además que somos un ejemplo, un referente en el resto del mundo, pues no se consigue entender que esta parte del eslabón de la cadena esté un poquito como mal enganchada.
Claro, el propio doctor Matesán hace unos días en la reunión de coordinadores nacionales de trasplante decía que probablemente estos problemas laborales o sociolaborales inciden en que se haya reducido el número de donantes vivos en los dos últimos años consecutivamente, cuando era una línea que tenía que ir aumentando, porque la técnica ha mejorado, los riesgos son menores, los resultados en la operación son iguales a los de un donante cadáver, por lo tanto, esa técnica, que además permite que puedas, en el caso de niños, por ejemplo, permite que puedas intervenir al niño en el mejor momento para él, no esperar a que llegue el órgano, porque cuando llega un órgano cadáver tiene que ser en ese preciso instante, no hay otra posibilidad, pues esta técnica que tenía que haber aumentado en número se ha ido reduciendo en los dos últimos años y una de las posibles causas sea estos problemas laborales que existen.
Se reducen las donaciones viendo las dificultades que se ponen en algunos puestos de trabajo para poder hacer esa donación en vivo. Bueno, pongámonos en el caso de un niño o una niña que le detectan una dolencia en el hígado. Y pongámonos en el caso del padre de esa criatura, en los padres de esa criatura. Lo mínimo que van a necesitar es tiempo para poder atenderlo.
En niños, por ejemplo, la mayoría de los casos de donante, pues eso, el padre o la madre, ¿no? En un caso normal, vamos a poner que es la madre, el padre tiene que quedarse cuidando al niño. Y el padre solo tiene derecho, por ejemplo, al ingreso por intervención, con lo cual tiene derecho a 2-3 días, ¿no? Si es en su comunidad. Entonces, pero realmente el niño en el hospital se pasa, si la operación va bien y el trasplante va bien, como mínimo se pasa 1.5 meses. Mientras que la madre se está recuperando, ¿no? Esto, por ejemplo, es un problema que también existe. Pero bueno, nosotros queremos darle prioridad primero al tema laboral, al tema de las bajas del donante, y luego ir mentalizando a la sociedad que, bueno, de alguna manera tenemos que compatibilizar estas cosas, porque luego sacamos pecho como sociedad por ser la primera en trasplantes, pero también tenemos que cuidarla.
Queridos legisladores, aquí hemos tenido el testimonio de Luis Torres, es el presidente de la Asociación Española de Ayuda a Niños con Enfermedades Hepáticas y Trasplantados Hepáticos. No digo nada más, simplemente que me voy a quedar con esa frase que dice que si no somos parte del problema, debemos ser parte de la solución.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
Esta temporada, ¿tú piensas de qué?
Yo pienso de que si ahora mismo
pienso
quisiera...
De que,
yo pienso de que la historia...
Pienso de que no le den...
Y Herrera en COPE te escucha de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Nuestra sección, yo pienso de que, es un título irónico, como pueden imaginar. En realidad se dice yo pienso que siempre... Sí, claro, yo pienso de que es una marca...
Deja
comercial.
Ya tu mensaje en el 600-99-13-14.
You want to be loved by anyone. It's not unusual. You want to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual. You want to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever want to be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want to do. Why can't this crazy love be mine? It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, 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 oh.
Qué mejor que escuchar a Tom Jones en viernes. ¿Cómo nos gustan los viernes? Son las 4:27 de la mañana. Tenemos un montón de mensajes. Yo te recuerdo las vías de participación por si acaso andas despistado y te falta apuntar alguna. El teléfono gratuito es el 950-6006. Estamos también en facebook.com/poniendolascalles, en twitter @poniendocalles. Tenemos un correo electrónico poniendolascalles@cope.es y el WhatsApp 662-942-605. Ya sabes que te estamos pidiendo, entre otras cosas en estos días, que nos digas qué quieres que hagamos por esos 20.000 seguidores que estamos a punto de conseguir en Twitter. Nos han dicho ya varias cosas, ¿verdad, Fran? Nos han dicho migas.
Nos han dicho unas cuantas.
¿Botillo del Bierzo?
Mogollón.
¿Torrijas? Bueno, las torrijas son muy de la época. Están
absolutamente
muy ricas.
Todo. Pero, oye, vea, hay planes que cuajan bastante, ¿eh?
Ah, también hemos preguntado lo de los planes, ¿eh? ¿Verdad?
Y hay mucho cocinero que quiere venir y cocinarnos aquí en directo.
¿Alguna cosita,
por una
¿no?
vez que no cocinemos nosotros? Fíjate.
Bueno, es que ya ha hecho Pulpo un montón de cosas. Ha hecho huevos fritos.
Sí.
Ha hecho gofres, sí. Ha hecho gazpacho.
Sí. Después me incorporé yo al programa y empezamos con
la presa ibérica.
La presa ibérica. Que claro, yo empiezo y mi primera semana, presa ibérica. Fantástico.
Jonín, llegaste como un rey.
Sí,
la
sí.
olla podrida, también hemos tenido el arroz con cosas. Y también ha venido Dani Trigo a cocinarnos, que se trajo un pulpo.
Es verdad. Madre
hecho a la gallega.
Sí, que nos duró como 6 minutos el pulpo.
La verdad es que estaba
muy rico.
Para chuparse los dedos.
Muy rico.
Yo creo que nos han dejado los mensajes en Facebook. Ya tenemos el de Pau Sastre, por ejemplo.
Uh-huh.
Hola, Bea, aquí tenéis una foto de mi bolsa de golf. España siempre conmigo. Y efectivamente ahí vemos en la bolsa la bandera de España. Pero no es el único. Manolo nos dice hola, buenas madrugadas. Y con el diagnóstico de programa clave para poner las calles con la ayuda de el pulpo, que hoy nos ha faltado. Y Beatriz Calderón, saludar a los guardias y conserjes de garajes, urbanizaciones, residencia de mayores. Vichy Barboza, hola, muy buenos días ponedores, como cada día escuchando la COPE. El otro día era festivo en Vigo, en la Reconquista de Vigo, y desde las 4 estoy siempre despierto para escucharos. Paco, gracias por vuestro programa. Y Vicente, buenas noches, bueno, buenos días ya, desde Loeches. Soy Vicente, un vigilante, un ponedor de calles nuevo, y nada, solo gracias. Me gusta el programa, me gusta la COPE, hace que el tiempo de trabajo, el turno de 12 horas, se me haga mucho más ameno. Un saludo para todos. Pues gracias, Vicente. Creo que en Twitter también tenemos un montón de mensajes, ¿verdad,
Fran? Pues sí, tenemos que darle la bienvenida a Gaby, que nos acaba de seguir hace 42 segundos y además se ha convertido en el ponedor 18.941, que yo alucino, porque ayer éramos 18.800 y pico.
Es que no nos queda nada, ¿eh?
18.941. Es que vea, yo creo que esto va a ser la semana que viene, ¿eh? Yo creo que si picamos a la gente...
La tenemos que cocinar.
Si picamos a la gente que nos sigan en arroba poniendo calles, la gente se pica mogollón, ¿eh? Vamos
pues
a llegar.
Pues arroba poniendo calles, hay que seguirnos.
Bueno, Lu, arroba Lu 5061, nos desea un buen fin de semana a todos los ponedores. Oye, damos las gracias, nosotros le deseamos lo mismo. John Eguino nos dice que los Ronaldos, qué bueno, menudo temazo, feliz viernes para todos. Francisco Javier también nos ha escrito, hola Fran y Bea, me parece vergonzoso lo que le han hecho a este donante. ¿Cómo puede haber gente y empresas así? Qué pena, macho.
Sí, la verdad es que nos enteramos de cosas en este programa que nos ponen los pelos de punta.
Y también cosas muy guays,
Pero bueno, sí, claro, aquí contamos historias de todo tipo. Pero lo que hemos contado es la parte positiva, y es que ya hay una asociación que se ha puesto manos a la obra para conseguir las firmas necesarias para que esto no vuelva a pasar.
Bueno, pues menos mal. Salvador E. Prado nos dice, sugerencia para la party de los 20.000 followers.
A ver.
Hay que invitar al chef Sergio para cocinar tigres y nos manda la receta. Que ojo, ¿eh? Ojo.
Tigres se refiere a los...
A los asturianos.
¿Cómo que a los asturianos?
Claro. Los tigres asturianos, míticos.
A ver, ¿cómo
un día los vamos a comer. No te preocupes. Ya te enseñaré. Yo sé que los asturianos...
Pero son los mejillones,
claro. Claro, pero no son... Joder, no es un tigre.
Los mejillones tigres, te estoy diciendo.
Ah, claro. Sí. Yo no soy muy de marisco. Fíjate tú, ¿eh? Soy el único gallego al que no le gusta el marisco en el mundo. Ahora voy a recibir 4 tweets diciendo, pero
¿no
tío, ¿qué te pasa que no te gusta? No, para nada, ¿eh? Para
¿Y
nada.
¿Y las navajas?
No. Mira, yo soy de gambas, sí, por ejemplo.
Anda. ¿Ves?
El pulpillo también me gusta, pero no es marisco.
No, el
pulpo
no es marisco.
Pero vamos.
Yo el resto nada, ¿no?
Lo que me vayan echando, pero estoy cogiendo gusto, ¿eh? Cada vez de esto que voy en bodas y voy probando cosas y tal, y poquito
está
a poquito
todo
parece
buenísimo,
que
todo.
Empieza a cuajar. Oye, Bea, tengo muchas noticias para
cuéntamelas,
ti.
Cuéntamelas, Fran, porque claro, nos enrollamos aquí a hablar de los ponedores de calles, pero también tenemos otras cosas que decir.
Sí, además, ya sabes que en este programa siempre estamos pendientes de las nuevas tecnologías y de la robótica, y por eso quería hablaros del nuevo robot que está causando sensación en Internet. Es un robot muy guay, cuya función es imprimir tweets de Donald Trump para después quemarlos. Esto es así. Yo te explico el mecanismo.
Hace las dos.
Hace funciones. Las dos cosas. Imprime
los
y luego,
imprime y los
y luego
quema
lo quema.
Él mismo.
El mecanismo es el siguiente. Vea, Donald tuitea cualquier chorrada, rollo. ¿Por qué han hecho una peli de los cazafantasmas protagonizada por solo mujeres? ¿Qué le pasa a la sociedad? Por cierto, frase real de Donald Trump. El robot coge, imprime esta basura y un brazo mecánico lo acerca a un mechero Zippo que es accionado por otro brazo mecánico.
Y esto se graba porque la gracia es verlo.
Claro, el tuit se quema, el vídeo se graba y se sube inmediatamente a la red. El problema es que Trump es muy pelma en el Twitter. Yo no sé si sigues tú a Trump, pero el tío es muy pesado. Tiene 35.000 tweets. Mira que nosotros somos pesados y tenemos 8.000 y pico tweets. Este tío tiene 35.000, así que me temo que la capa de ozono de esa zona va a estar bastante afectada, como este robot siga quemando todo ese papel. Vamos. De todas formas, yo os voy a dejar el link por si lo queréis seguir en Twitter. Se llama @burnedyourtweet. He quemado tu tweet. Imagino que pronto este robot lo rediseñarán para quemar tweets de más gente y yo creo que esto va a ser una explosión. Yo le voy a dar follow ahora mismo. Fenomenal. Tenemos una buena noticia para el bolsillo, Bea. Fíjate en esto. Ninguna ciudad española está entre las más caras del mundo. ¿Quién lo diría, eh?
Oye, calidad-precio, España es estupenda.
A mí me parece que en Madrid aquí todo cuesta un riñón, Bea.
Bueno, se encuentran sitios muy baratos para comer en Madrid, precisamente.
Sí, para comer.
Hay tanta oferta.
Hay que saber, ¿eh?
Hay que buscar. Vamos a ver, si tú te sientas en la Plaza Mayor, ¿qué quieres? Pero es como cuando el que se va a la Plaza San Marcos de Venecia y dice, me han clavado por un café. Que claro, estás en la Plaza San Marcos.
Exacto. Bueno, a mí me parecía que aquí en Madrid estaba todo carísimo hasta que fui a Ginebra, Suiza, y me cobraron 9 euros. 9 euros por una caña.
Por eso estoy diciendo, si es que aquí en España, y cuando vienen los extranjeros a España, lo que es ir de pubs y de discotecas
a darle al
drink.
A chumar como gorrinos. Vamos, esto, pero yo también, ¿eh?
Eso
yo no los juzgo por eso.
Eso
¿eh?
Es muy barato con respecto al resto de Europa.
Pues mira, Zurich, en Suiza, también es la tercera ciudad más cara del mundo. Y en Ginebra es más barato y me han cobrado 9 euros por una caña. Así que imagínate. Y la ciudad más cara del mundo es ahora mismo Singapur. Allí, para comprarte unos calcetines con tu sueldo de española, Bea, tienes que estar sin comer 4 días. Esto es una pasada, ¿eh? Esto es una pasada. Pero además es que es caro todo. Desde comer hasta las cosas de la vida diaria, el papel higiénico, 8 euros.
Sí, hacer la compra al supermercado.
Es una salvajada. Meten unas clavadas que me meten miedo. Y donde también meten unas clavadas bastante gordas es en Hong Kong, que para ser China, tan comunismo, no sé qué, tienen los dólares y se ha convertido en la segunda ciudad más cara del mundo. Si queremos encontrarnos en este ranking una ciudad española, vamos a tener que bajar hasta el puesto 39, donde aparece, adivina.
O Madrid o Barcelona, yo creo.
Barcelona.
Barcelona primero.
Barcelona primero. Y Madrid está 5 puestos más para abajo. Ocupa el número 44. Sin embargo, aquí algo no encaja. Porque los datos nacionales indican que las ciudades más caras de España son precisamente las del País Vasco.
Sí, San Sebastián, supongo.
Que es una cosa cara tremenda.
Para comprar pisos, para salir a cenar, ¿no? Para...
Sí, Bilbao también, ¿eh?
Sí, también es caro Bilbao.
Bilbao también tiene lo suyo. Además, es que en general el País Vasco es, creo que la comunidad más cara de España ahora mismo. Y bueno, si estamos buscando un sitio barato para irnos de vacaciones, yo te sugiero que te vayas a Kazajistán. Bueno, no sé si sugerírtelo. Almaty, en Kazajistán, es la ciudad más barata del mundo. Vamos, allí con tu sueldo de... con mi sueldo de becario, yo llego allí...
En Kazajistán eres el rey.
Y lo peto máximo.
Pero no sé si tú estás muy interesado en pasarte ahí una temporada en Kazajistán.
Bah, igual sí, ¿eh? Yo es que soy un tío muy, muy abierto, ¿eh?
Si sigues con esa cabeza, lo mismo te mandamos allí, exiliado, ¿eh?
¿Por qué? ¿Qué pasa con mi cabeza?
Un yo poco estoy... trasto.
No, hombre, no. Yo estoy bien. ¿Y oyes eso, Bea? ¿Lo oyes? Está acercándose.
Bueno, no me hables de esto.
Está
porque es que a mí se me ponen los pelos.
Se acerca el invierno, Bea. Se acerca
el invierno.
Que ya lo
tenemos aquí en junio, ¿no?
Sí,
¿o en julio?
En junio.
¿Cuándo?
En junio. Tenemos nuevo tráiler de momento de Juego de Tronos.
¡Séptima temporada!
¡Oh, my God! ¡Oh, my God!
¿Cómo
bueno,
nos
bueno,
gusta?
Nos confirma que la nueva temporada se estrena el 16 de julio en España. Va a ser al mismo tiempo...
julio, no junio.
De julio, julio. Julio. 16 de...
¿El mes es el 7 o el 6?
El mes es el 7.
Pues entonces es julio.
Vale, pues eso. Al mismo tiempo que en Estados Unidos se va a estrenar. Va a morir muchísima gente, Bea. Va a morir todo Kiski aquí, ¿eh? El vídeo...
¿Pero bueno, cuántas temporadas quedan? Yo estoy deseando ya que acabe.
Esta es la penúltima. Y en el vídeo podemos ver a Cersei Lannister, a Khaleesi y a Jon Snow por
que
separado.
Que son los verdaderos protagonistas ya de la séptima.
Sí, ya se va cociendo. Venga. Ya están los tres bandos listos para la batalla. Total, que salen caminando ahí con cara de decididos en el tráiler, naturalmente cada uno en su territorio, pero ojo, porque el tráiler termina con un plano de la cara de Cersei en el que se aprecia cómo el vapor sale de su boca.
Es
lo
decir,
cual indica
que ha llegado el invierno.
¡Que hace frío ya! ¡Hace mucho frío! Bueno, está cerquísima. No vamos a hacer ningún spoiler de ningún
nada,
tipo.
Nada,
¿eh?
No, si lo podemos.
Nada, bueno, ya lo hemos hecho un poco. Pero me voy a callar la boca.
No, hombre,
y vamos
esto
a pasar...
estamos contando algo que van a poder ver en el tráiler.
Sí, sí, pronto a través del streaming de
HBO. Pero
no
se sabe nada de lo que pasa, ¿eh?
No se sabe absolutamente nada.
No se ha filtrado nada. Siempre se suele filtrar.
Sí, 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 se suelen filtrar.
Una muerte que fue no muertes, uh-huh, se filtró.
Y, bueno, espera, sí que se filtró una foto de dos personajes, de dos...
Sí, no, no me cuentes más,
calla. No digo nada, porque ya tenemos la noticia musical. La noticia musical es muy interesante y es que Bob Dylan, uno de los pocos artistas que no se han muerto en 2016, va a recoger finalmente su premio Nobel este fin de semana. ¡Aplauso para Bob!
¡Venga! Creo que era el 10 de diciembre, ¿no? Cuando tenía que haber ido a recogerlo. Estamos a 1 de abril, mañana 1 de abril, pues bien.
Y se lo notificaron en junio.
Perdona, Bob Dylan se toma las cosas con tranquilidad.
Con tranquilidad. Bueno, la Academia Sueca por fin ha confirmado la visita del músico a Estocolmo, pero esto tiene truco, Bea, porque al parecer quedan ya poquitos días para que expire la dotación económica del premio.
Ah, amigo, va a recoger los 900.000 euros, ¿no?
900.000 dólares, 800 y pico mil euros. Ah. ¿Para qué? Para gastárselos en lo que él quiera, pero es que además coincide con el concierto que el artista tenía agendado allí en Estocolmo, así que le viene de perlas,
claro,
el viaje.
Ya ha aprovechado.
Ya, bueno, va a volver con la bolsa llena de dinero. Desde el 10 de junio llevan esperando a que Bob decidiese mover el culo y personarse allí. Yo creo que va a ser un encuentro bastante tenso, porque yo sí soy organizador del Nobel y me aparece allí Bob Dylan después de 8 meses que llevo esperándole. Yo me cabreo. Pero bueno, el tío
mismo
se ha ganado.
Se lo tiran así.
¡Hala! ¡Toma tu Nobel! ¡Toma tu
900.000! ¡Toma y vete ya, que nos tienes hartos!
Bueno, pero hay que reconocerle que el Nobel del tío...
cobran depósito.
El Nobel del tío se lo ha ganado, vea. Se lo ha ganado porque tiene temazos como este Hurricane.
Escuchando a Bob Dylan, nos vamos a ir con el primer ponedor de esta mañana, que nos ha llamado al 950-6006 y que estoy convencida de que lo que quiere es su diploma oficial de ponedor de calles. ¿Qué tal? Muy buenos días, Luis.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un placer hablar contigo.
Muchísimas gracias. Igualmente. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, fenomenal. Aunque es una obra un poco dramática para mí, pero bueno.
¿Un poco dramática? ¿Y eso?
No, dramática. No, mujer, es una obra intempestiva. Pero estaba deseando que ocurriera esta llamada. No, llamé el otro día para decir que si había alguien que ponía calles, éramos nosotros los arquitectos.
Ah, claro, que eres arquitecto urbanista.
Las calles. O sea, yo soy arquitecto urbanista. Y lo que quería dejar claro en el programa, sin desmerecer a los demás, es que nosotros diseñamos calles y diseñamos ciudades y diseñamos barrios y diseñamos urbanizaciones y obviamente en todos esos sitios ponemos calles.
Claro, gracias a ese trabajo nosotros podemos poner calles.
Perdona, y ahí desde luego lo que hacemos es poner las calles, ¿eh?
Muy bien.
En el sentido de lo que hacen los demás, me parece mucho más elogiable que lo que hacemos nosotros. Pero van en base a lo que hemos diseñado nosotros.
Sobre ello, trabajamos sobre el terreno que vosotros habéis puesto. Luis, ¿y por qué un arquitecto urbanista está despierto tan temprano? ¿Es que se trabaja mejor a esta hora o nos desvelamos?
Es muy simple, no, es muy simple. Yo ya soy un arquitecto jubilado. Uh-huh. Murió mi mujer, además, y bueno, pues tampoco estoy pasando la mejor racha de mi vida.
Ya.
Y entonces, pues la radio me hace muchísima compañía. Cosa que me hace desde siempre, porque yo creo que es nuestra profesión tiene mucha relación con la radio, porque cuando nosotros diseñamos, sobre todo a mí que me gusta trabajar, siempre me ha gustado trabajar de noche.
De noche.
La radio era una compañía fundamental, pues la tenía como fondo y me hacía mucha compañía. No me no es como la televisión que te destroza el trabajo, porque tienes que estar atento y mirándola. La radio es una compañía real y yo adoro a la radio. Siempre pensé que algún día en mi vida tendría que hacerle un homenaje a la radio por todo lo que nos ha hecho, nos ha ayudado a todo.
A la gente que trabaja de noche, ¿verdad?
Efectivamente.
Nos llamáis mucho, es verdad. La gente que trabaja de noche, por regla general, incluso los que trabajan, evidentemente, pues si estás trabajando no puedes tener puesta la tele. Y la radio, sin embargo, siempre acompaña. La gente que va conduciendo, prácticamente es que no hay otro modo de entretenerse, porque no puedes ni ir leyendo, ni ir viendo tampoco en la televisión. Pero claro, la gente que se desvela es que le hace muchísima compañía. Muchísima compañía.
Sí, te ayuda mucho, mucho, mucho. Y te quita la soledad.
Sí, ¿no?
Y te quita mucha soledad. Sí, porque la noche es muy mala para estar solo y sobre todo en la situación que te digo de si has tenido claro. un fallecimiento y estás solo porque ya tus hijos son mayores, viven solo y vives tú solo en una casa y se te caen las paredes. Entonces el hecho de que la radio está ahí, que siempre es ameno, que es muy agradable el oíros a vosotros, pues es un fundamental para salir del momento.
Bueno, Luis, objetivo entonces cumplido, porque el programa está para eso, para animaros, para que estéis entretenidos y para que esos fantasmas que aparecen de vez en cuando de madrugada desaparezcan.
Sí. Mm-hmm. Cierto, cierto.
Luis, dime. No, dime tú.
No, te iba a decir que efectivamente... lo primero era decir, claro, que nosotros estábamos ahí haciendo calles, en el mejor sentido de la palabra. Y que, segundo, que me haría mucha ilusión tener vuestro diploma.
Hombre, eso ni que decirlo. Lo primero que va a hacer Fran Baliño según salgamos del estudio es mandarte, Luis, ese diploma que te acredita como un ponedor de calles oficial. Ajá. Esto es mucho más que el título de arquitecto, ¿eh?
Sí, no, estoy convencido de ello. Fíjate que yo ya renuncié a ser arquitecto.
Pero no a ser ponedor.
Un mero oyente de la radio.
Me alegro muchísimo, Luis, que nos hayas llamado. Me alegro muchísimo también que nos hayas dicho que te hacemos tantísima compañía. Y te vamos a mandar ese diploma y un besazo enorme de mi parte.
Oye, otra cosa.
Dime.
Estaba oyendo previamente a intervenir contigo con vosotros el tema de los precios y de las ciudades caras y tal.
¿Tú qué opinas?
Yo he viajado por todo el mundo. Pues ha sido mi vicio, ahora ya es menos, pero ha sido mi vicio. Yo la ciudad más cara del mundo es Tokio con gran diferencia, y Singapur también, pero Tokio por encima de todas. Yo recuerdo siempre, en un viaje con 15 amigos, 15 copas en un hotel.
Madre mía,
te voy a hablar de pagar en pesetas, pero para que se hagan 15 copas en un hotel, medio millón de pesetas.
Madre mía.
15. Y una botella de Ribera del Duero, 190.000 pesetas. Y te estoy hablando de hace 25 años, ¿eh?
Luis, 20, por Dios.
25 años.
Bueno, pues nada. Y después de eso, has tenido que trabajar muchos más años, claro, para poder pagarlo. Tremendo, tremendo los precios en Tokio. Bueno, pues parece ser que ahora Singapur está ahí, Hong Kong también.
En Singapur estuve hace 8 años y verdaderamente es que es espectacular, sí, los precios y todo. Bueno,
nos quejamos en España a veces, pero aquí la verdad es que se puede vivir relativamente bien.
Sí.
Bueno, Luis, me despido, que ya no tenemos tiempo. Un besazo, hasta luego.
Un beso para ti. Hasta ahora.
Despedíamos a Luis y hoy es viernes y Alberto Valle, más conocido como el cocinero universitario, no puede faltar para darnos ese menú que va a hacer las delicias de nuestros familiares y amigos este fin de semana. Le tenemos ya. Buenos días, Alberto.
Buenos días, ¿cómo estamos, ponedores?
Pues muy bien, estamos de maravilla, como tú, pero no te hagas de rogar y cuéntanos ya qué comida nos propones tú para este fin de semana.
Pues para este fin de semana os traigo estas tres propuestas. A ver qué os parecen. Crema de espinaca, albóndiga de cordero con salsa de alcachofa y tarta de pera y romero.
Bueno, lo que disfrutas tú en la cocina cuando creas estos menús, de cara al viernes, que no solamente están equilibrados, sino que además suenan muy bien. Vamos con el primer plato, la crema de espinacas.
Exactamente, ingredientes para dos personas. 50 gramos de hojas de espinaca fresca, dos bolsitas de estas del súper, media cebolla mediana picada, una patata troceada, un diente de ajo también picado, medio litro de caldo de verduras, 4 cucharadas de nata para cocinar, 4 quesitos, sal y pimienta. ¿Cómo hacemos esta crema? Pues mira, lo primero, en una olla calentamos aceite de oliva y pochamos la cebolla con el ajo picadito. Ahora, echamos las bolsas de espinaca, la patata y salteamos pues un par de minutos. Echamos el caldo de verdura y la nata. Y lo vamos a dejar que hierva 20 minutos a fuego medio y con una tapadera puesta. Pasado ese tiempo, lo metemos en un vaso batidora con 4 quesitos, salpimentamos y le damos candela a la batidora hasta crear nuestra crema. Unos costrones de pan en una noche de frío. Con esta crema te arregla el body.
Está muy bien eso de darle candela. Y la primera propuesta con verdura tiene una pinta exquisita. Veamos cómo hacemos el segundo plato, que son albóndigas de cordero con salsa de alcachofas.
Exactamente, albóndiga de cordero, ahí como te quiero. A ver, 300 gramos de cordero picado, 3 triángulos de queso curado picaditas también, un huevo, pan rallado, una cebolla picada, un ajo picado, unas 10 alcachofas de estas de conserva que vengan troceadas o si vienen enteras las troceáis vosotros, una cucharada de azúcar, vinagre, una lata de tomate triturado, tomillo y perejil fresco también picado. ¿Cómo vamos a hacer estas albóndigas con todos estos ingredientes? Lo primero que vamos a hacer es hacer la masa de albóndigas. Mezclamos la carne picada con el queso, el huevo, el pan rallado, un poquito de sal y un poquito de pimienta negra. Y lo vamos a dejar reposar en la nevera unos 30 minutos. Mientras están en la nevera reposando, vamos con la salsa. En una sartén a máxima potencia ponemos unas 3 cucharadas de aceite de oliva y vamos a pochar la cebolla, el ajo y las alcachofas durante 4 o 5 minutos. Pasados esos 4 o 5 minutos, momento de echar el resto de cosas. Le echamos el azúcar, el vinagre, el tomate triturado y el tomillo. Y lo que vamos a hacer es sofreír y dejar cocer a fuego medio durante 15 minutos. Mientras se hace la salsa, vamos haciendo bolitas. Cogéis, vais haciendo bolitas, las vamos friendo en una sartén con aceite bien caliente y ya sabéis, un plato al lado con un poquito de papel secante para que escurra el aceite. Una vez fritas, las metemos en la salsa y vamos a dejar cocer otros 10 minutos, siempre a fuego medio y tapado. Unas patatas fritas y una buena ensalada de acompañamiento y vais a disfrutar de un platazo.
Y ahora llega la mejor parte de una comida, el postre, que siempre aporta el dulce que nos hace falta para tirar para adelante. ¿Hoy cuál era la propuesta?
Pues una tarta de pera y romero. Así que una tarta muy fácil, pues ya verás lo fácil que es. Una ramita de romero picada, 400 gramos de pera, 4 cucharadas de azúcar, 2 cucharadas de aceite, 85 gramos de nueces peladas y una lámina de hojaldre fresco. ¿Cómo hacemos este pedazo de postre? Lo primero, precalentamos el horno a 200 grados. Ahora, vamos con la pera, la lavamos bien, le quitamos el corazón y la vamos a cortar en láminas de 1 centímetro de grosor, más o menos. Ahora, caramelizamos el azúcar en un recipiente para horno. Y tú me dirás, ¿eso cómo se hace? Pues muy fácil, ponemos azúcar en el recipiente de horno y lo vamos a dejar hasta que se caramelice. No hay que hacerle nada más. Una vez caramelizado, le añadimos la pera, el romero y las nueces peladas. Que vaya todo bien planito en el molde, porque ahora vamos a ponerle encima la plancha de hojaldre. La plancha de hojaldre tiene que ir en contacto con la pera, con el azúcar y con las nueces. Lo ponemos así y lo vamos a meter al horno. Calculo yo 20 minutos a 180 grados aproximadamente. Ir viéndolo, que quede bien el hojaldre tostadito. Y cuando esté el otro hojaldre bien hecho, lo sacamos del horno, le damos la vuelta y voilà, vais a disfrutar de una tarta tatín de pera y romero, que acompañado con un poquito de nata montada, pues va a ser la caña.
Bueno, pues qué pinta tiene todo, la verdad. Dan ganas de meterse ya en la cocina para luego poder degustar en el fin de semana estos platos. Alberto Valle, cocinero universitario, gracias un viernes más por ofrecernos tu recomendación culinaria. Feliz fin de semana.
Igualmente, un abrazo, ponedores.
Nosotros seguimos poniendo las calles.
Sky like a tiger, defying the laws of gravity.
Y hablábamos de comida con Alberto Valle, con el cocinero universitario, y aquí nos siguen llegando propuestas culinarias para cuando lleguemos a los 20.000 seguidores en Twitter. Juan Ortiz dice marmita de bonito, que es muy fácil. Y por aquí entra Pulpo y se le ha puesto una cara, mira, está verde. Pues mira, marmita de bonito pone aquí. Y nos han hablado también de tigres, que me ha pegado un susto Fran porque he dicho, ¿cómo que tigres? Vamos a hacer aquí unos tigres.
Tigres mejillones riquísimos.
Los mejillones tigre, claro, están riquísimos. ¿Tú eso te atreves a hacerlo?
Me atrevo, yo lo que suelo hacer es no comerme la concha.
O sea, que más que hacértelos, tú lo que haces es que te los comes.
Por supuesto, y picantitos.
Creo que vamos a comer hoy algo, ¿no?
Aquí está el tostador y un pan de conil buenísimo.
Ahora lo contamos. Bueno, a las 4:54, que es que se nos va el tiempo. Fran Maliño, cuéntanos qué noticias nos traes.
Pues yo tengo una novedad culinaria muy interesante, Bea. Miles de millones de años de evolución, por fin tienen su fruto, por fin han llegado los caramelos con sabor a jamón de pata negra. Un equipo de gente que se merece el Nobel, mucho más que Bob Dylan, lo ha fabricado en Pampanera, en la Alpujarra granadina. Llevan azúcar, saborizante a jamón serrano, que yo no sé lo que es, pero llevará jamón, imagino.
¡Qué asco me está dando!
Y su color imita las lonchas de jamón.
Es que no entiendo nada. Es como un petit suisse de chorizo. Es que no hay cosas que no.
Lo mismo pensaba la gente de las patatas, de las Lay's de jamón, por ejemplo, que por cierto...
Las patatas fritas de jamón, york y queso están riquísimas.
Están riquísimas, pero no llevan jamón.
No, ya,
son aptas para vegetarianos, de hecho, miras el envase. O sea, eso es un sucedáneo del jamón, pero bueno, este...
Una inventiva.
Caramelo, al parecer, imita incluso la estética de las lonchas de jamón.
Sí, las vetitas blancas.
Tiene buena pinta. Y es que además son baratos, 1,5 euros los 100 gramos de caramelos. Al parecer ya llevan un tiempo fabricándolos y están arrasando con todo, y así lo asegura Miguel, el responsable del invento, al que le sugerimos pues que nos mande una pequeña muestra cuando quiera, porque aquí lo probaremos. Eso sí, nosotros decimos siempre la verdad. Si está bueno,
yo me retracto. Que se te caen las cosas, Pulpo.
Y si está malo, lo diremos. Bea, esto es importante. Esta es una noticia seria, es una noticia que nos importa, porque los fabricantes de móviles y el gobierno de España van a implantar una aplicación para que el 016, el número del teléfono contra el maltrato, no deje huella.
Se le ha puesto solución rápido a este problema.
Y ya no deja huella en la factura desde hace 2 años o 3, y ahora tampoco se va a quedar grabado en la memoria del teléfono.
Alertó de la situación la Defensora del Pueblo. En su último informe dijo que estaba muy bien que el 016 para víctimas de violencia doméstica no dejaba rastro en eso, en la factura, pero claro, si el maltratador miraba el móvil de su víctima, encontraba que había hecho la llamada, y ahora se va a solucionar.
Sí, se va a solucionar en los móviles Huawei, Nokia, BQ, Samsung y LG, gracias al Ministerio de Sanidad. Esto es muy importante. Y desde luego, si me estás escuchando y estás sufriendo maltrato, no dudes en marcar este teléfono, porque es una tontería no hacerlo, ¿vale? No te va a pillar nadie y nadie te va a venir a molestar. De hecho, se trata de todo lo contrario. Y, seres humanos de la noche, tenemos otra buena noticia. Si sois vampiros, también tenéis una aplicación para ligar. Pero ojo, porque también hay aplicaciones para ligar para asexuales, para feos, para capitanes de barco, para gente con enfermedades de transmisión sexual y para granjeros. Vamos, la que más me ha gustado es la de los feos.
¡Qué asco!
Es la de los feos.
Me encanta pertenecer a la humanidad, de verdad. ¿Eh? Es una cosa que me emociona, porque lo primero que hemos hecho cuando hemos creado aplicaciones es crear para ligar.
Pero es que
y luego para ligar con gente rara.
Gente muy rarísima, vamos.
Mira, escucha.
Mira, escucha, porque si eres más feo que un frigorífico por detrás...
Tienes tu propia aplicación.
Y te puedes descargar The Ugly Ball. The Ugly Ball te pondrá en contacto con personas tan feas como tú. Hay unos 1.500 feos registrados en esta fantástica red que ya ha hecho...
Oye, es muy importante saber dónde estás parado en este mundo, ¿eh?
Esto es importante, sí. Por ejemplo, ya ha hecho que dos personas se enamoren muy mucho. De hecho, Tom Clifford y Janine Walker se van a casar. Dicen que serán el matrimonio que haga llorar a los bebés. Y es que, ya lo dice la aplicación...
Hombre, es que no todo el mundo tiene la suerte de Carlos y Camila de encontrarse. Entonces,
claro,
hay veces que tienes que buscarlo.
Exacto, tienes
de
que buscarlo
modo.
Tú. Bueno, esto es tremendo. La belleza está en el interior, vea. La
totalmente,
belleza está en el interior.
Totalmente.
Ya te lo dice la aplicación.
Estoy completamente de acuerdo, de hecho.
Y si eres una madre y tu hijo no sienta la cabeza, que el chiquillo se te va a quedar para vestir santos, puedes usar Date My Single Kid, donde tendrás una amplia selección de pretendientas para tu retoño.
Ahí está tu madre ya,
Fran. A lo que tú quieras. No,
mi madre. Sí, tu madre está ahí ya dándole a la tecla.
Mi madre sigue confiando, sigue teniendo,
que la encuentres en la calle.
Sigue teniendo fe. Y bueno, nos quejamos mucho de que las ideas en el cine ya no son originales, que si son todo secuelas, películas de superhéroes, pero ahora, estos dos últimos años, lo que lo está petando son los comebacks, los reencuentros. La nostalgia vende muchísimo. Mira Star Wars, Jurassic World, Indiana Jones, que vuelve ahora con Harrison Ford. Hablábamos hace poco del regreso de Love Actually. Y ahora, ¿quién vuelve? Vuelve Grease. La película cumple 40 años en 2018 y Olivia Newton-John ha confirmado que el elenco se va a reunir para un último encuentro que va a ser la gran fiesta del Sintrón y de otros anticoagulantes sanguíneos, porque son todos ya abueletes. De hecho,
en ese momento en el que empieza la cena y todos sacan su pastillero.
Eso va a ser maravilloso. Y la fila de tacatacas en la puerta del restaurante. Es muy probable que Olivia se retire del mundo del espectáculo después de esta reunión, que no se sabe nada. No se sabe. Los detalles que conocemos son los siguientes. Ninguno. Olivia dice que aún no tiene ni pajolera idea de qué van a hacer exactamente,
pero algo, harán.
Mientras tanto, nos quedamos con este temita.
Venga, nos escuchamos un poquito rápidamente, actualizamos la información.